Quizás cada uno recuerde dónde estaba o qué estaba haciendo ese día cuando se comunicó aquí en La Patria a través de sus redes sociales y en lapatria.com y a través de muchos medios de comunicación aquí en Manizales que la ciudad estaba enfrentando una emergencia que no había visto en años, si es que la había visto. Y era que la tubería que conduce el agua a la planta Luis Prieto Campo, ubicada muy al suroriente de nuestra ciudad donde se trata el agua, se había quedado sin la misma porque se habían roto los tubos a raíz de una emergencia por un desprendimiento de tierra. Y eso también desnudó que la planta que debía servir como al menos la de respaldo tampoco estaba funcionando, una planta ubicada al nororiente de nuestra ciudad en el sector de Niza. Pues hay que recordar esta serie que ya estamos publicándoles a ustedes desde el pasado domingo de Manizales sin agua. Ya son 10 años, sí, son 10 años de ese momento tan complejo, tan caótico para muchos de nosotros, que nos llevó prácticamente a buscar agua a cualquier lado, ir a Villa María, irnos de la ciudad, que no hicimos por esa época. ¿Lo recuerdan ustedes? Dos días antes de la avalancha, el lunes 17 de octubre del 2011, a eso de las 9 de la noche, se deslizó un terreno en la finca de La Marmolera. Esto afectó a los animales y parte de un tanque de agua de la planta de tratamiento Luz Prieto, frente a este predio en la vereda Gallinazo, perteneciente al municipio de Villa María. Un día antes de la avalancha, el martes 18 de octubre del 2011, pues dueños de fincas en la zona pidieron apoyo desde mayo por los derrumbes. Insistieron con el alcalde de Villa María en esa época, Luis Fernando Marín, también a Corpo Caldas y a la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio de Manizales. El día de la avalancha, miércoles 19 de octubre, hace 10 años hoy, a las 7:30 de esta mañana, se reunía el Comité Local de Desastres que lideraba el entonces alcalde Juan Manuel Llano, con Corpo Caldas, Aguas de Manizales, Gestión del Riesgo, tras un reporte de fortísimas lluvias y que el derrumbe tendía a crecer. Por lo tanto, se pedía monitoreo para alertar sobre un posible taponamiento del cauce, porque había avalanchas muy probables y por la afectación de la planta. Entonces, el gerente de Aguas de Manizales, Álvaro Andrés Franco, adujo que la empresa tenía planes de contingencia para proteger esa planta, la Luz Prieto, y que no advertía riesgo inminente sobre ella, que no había por qué preocuparse, decía el señor Álvaro Andrés Franco. Dos horas después, a las 10:30 de la mañana, se deslizaron unos 138.000 metros cúbicos. Una avalancha que aguas abajo arrancó las tuberías principales, las únicas que surtían de agua al municipio de Manizales. La planta que está ubicada en Niza, en la vía del Cierro de Oro, estaba fuera de servicio y no se lo habían contado de la ciudadanía. No lo sabíamos. La avalancha sobre el río Chinchiná dañó además dos casas, un puente vehicular cerca de Gallinazo que comunica con Manizales. Y al mediodía, en Manizales, de ese 19 de octubre del año 2011, hace exactamente 10 años, la ciudad se quedó sin agua. Se inició entonces un episodio que marcaría la historia de esta capital. 17 días, sí, 17 días, sin una sola gota de agua saliendo por los grifos de las viviendas y de las empresas de nuestra ciudad. Así comenzaba lo que para muchos de nosotros se volvía un episodio extraño al cual no sabíamos reaccionar. Muchas personas acaparando se fueron a los supermercados a tomar la poca agua potable que podían vender allí. Y empezaba también una puja de todos los ciudadanos por tratar de comprender cómo es una vida en el siglo XXI sin acueducto. Comenzaba una emergencia sanitaria sin igual. Pues la gente, como les decíamos, iba a comprar agua embotellada, al menos para los usos vitales, para el consumo de alimentos, pero ya rápidamente de los supermercados al día siguiente ni siquiera se encontraba. Por las calles y los barrios se veía gente en pijama tratando de ubicar un nacimiento, un chorro de agua para llenar canecas, baldes, botellas, porrones o lo que se encontrara para llevar a casa. Y paradójicamente, ese 19 de octubre, se frenaron las lluvias por varios días. Eso quiso decir que muchos de estos pequeños nacimientos de los cuales se surtían muchas personas se habían quedado sin agua. Se comenzaron a formar en la ciudad extensas filas para proveerse y en medio de esto llegaron discusiones, expresiones de rabia de la ciudadanía por lo que estaba sucediendo, por lo que se escondió de parte de la empresa Aguas de Manizales porque la ciudad no estaba preparada. Algunos optaron por destapar un sistema de alcantarillado para extraer aguas circulantes, así fueron por un pantano y así comenzó un golpe inédito. ¿Cómo no recordar lo que sucedió hace 10 años? Vamos a escuchar a continuación un funcionario de Aguas de Manizales que nos cuenta a hoy cómo estamos en prevención. Él es Darío Alonso Martínez, director de abastecimiento de Aguas de Manizales, que nos cuenta en el siguiente audio cómo hemos mejorado desde hace 10 años hoy.
Hoy les quiero contar acerca de las obras que se han realizado por parte de la empresa como parte del plan blindaje de acuerdo al siniestro que hubo en el año 2011. ¿Qué obras hemos hecho aquí en la planta Luis Prieto Gómez? En la planta Luis Prieto Gómez, como vemos en la parte de atrás, vemos el predio La Marmolera. Ese predio La Marmolera fue el detonante, digamos, el que causó el problema en el año 2011, en el par por el deslizamiento que hubo en este predio, ocasionó una ruptura sobre las dos conducciones de 28 y 30 pulgadas que están sobre el río Chinchina, que están pues más abajo de la planta Luis Prieto Gómez. Obras que hemos hecho durante estos 10 años. Se hizo todas obras de estabilidad y una reforestación en el predio La Marmolera, lo cual pues, digamos que vemos hoy por hoy, después de estos 10 años, un gran avance en la reforestación que ha tenido este predio, lo cual ha permitido mitigar el riesgo que teníamos en relación a ese tema. Otra obra que hemos hecho, que se ven a la parte de atrás, son los contenedores, una obra que se hizo para, en caso tal, que pudiera suceder un nuevo siniestro o algún evento, poder servir como muro de contención para proteger esa planta de tratamiento en la planta de los Prieto Gómez.
Bueno, esa obra era esencial, al menos ese día se estaba haciendo hasta lo imposible por tratar de mejorar la situación en el municipio de Manizales. ¿Qué iba a pasar? Era una emergencia que pocos municipios y ciudades capitales en el departamento o también en el país habían visto. Era una situación compleja, era un hecho anunciado y así la ciudad vivió durante varios días. Sin embargo, llegaban noticias quizás alentadoras. Aguas de Manizales ya estaba ingeniándose una manera de transportar agua. Pero en ese entonces, hace un año y dos días, nadie sabía ni nadie se imaginó que esta solamente sería el preámbulo de otra emergencia. 17 días, a eso súmele usted otros 13 días sin agua desde el 6 de diciembre. Porque otra avalancha en el mismo sitio, pero una avalancha incluso más grande, se llevó las tuberías que Aguas de Manizales había instalado y elevado provisionalmente en el sector de Gallinazo, ustedes recordarán. Entonces, en el Consejo se hicieron fuertes debates, en los cuales incluso el exgerente de Aguas de Manizales, el señor Álvaro Andrés Franco, decía que, por ejemplo, los tubos de Aguas de Manizales no los vendían en Home Center, no los vendían en una ferretería, y que se tenían que importar y que eso hacía que la espera se tuviera que ser más larga. Jorge Eduardo Rojas Giraldo, el alcalde de Manizales, que heredó el problema de no tener un plan B para enfrentar el desabastecimiento de agua en la ciudad, como sucedió en el 2011 con Juan Manuel Llano, en su último año de gobierno, entonces sacó adelante el plan blindaje del sistema de acueducto. En octubre del 2011 fueron 17 días sin agua en toda la ciudad. Como les decíamos, a inicios de diciembre de ese año, como si fuera una maldición, otros 13 días más sin el servicio en buena parte de la capital. Y también por esos días se quedó la ciudad sin gas por un desprendimiento de tierra cerca donde participaba una de las tuberías. Eran momentos difíciles, momentos complejos que retaban absolutamente la paciencia de los manizaleños, quienes ya estaban perdiendo un poco los estribos a raíz de los sometimientos y también, si no, también llamarlo vejámenes en los que tenían que estar por culpa de la falta de previsión de los administradores. Entonces, después de todos estos días y estas dos avalanchas que se llevaron parte de la tranquilidad de los manizaleños, se tenía que llegar a un apoyo concreto, a un plan blindaje, algo que permitiera encontrarle solución a los problemas que se tenían. Entonces, como le comentamos al exalcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, quien fue elegido justamente por esa época, en octubre del 2011, en medio de este problema, y en medio del empalme se enteraron de la crítica situación. Él dijo entonces que no se tenían los pasos para llevar agua por completo a la ciudad, que se plantearon soluciones a corto plazo y luego se propuso el plan blindaje para que le diera tranquilidad a la capital de Caldas. Se refiere a la llamada redundancia, que no es otra cosa que si en Manizales se quedase en una planta funcionando, puede disponer de la otra para surtir de la ciudad. Sin embargo, no había otra, porque estaba fuera de servicio. Estamos hablando de la planta Nisa. Se estimaron unos 200 mil millones de pesos. Muchos de estos recursos llegaron al municipio del gobierno nacional en medio de una emergencia. Y fue este el gobierno nacional que financió gran parte de estos proyectos. El plan blindaje fue elaborado por Aguas de Manizales, Corpo Caldas, con el apoyo de académicos y expertos de la ciudad. Allí entonces participaron varias personas que conocían específicamente ingenieros hidráulicos y estructurales de Manizales, cumplieron un papel esencial en hacer ejercicios científicos y técnicos para dar soluciones a ese problema. Temporalmente se pusieron unas 8 tuberías sobre el lecho del río Chinchiná, abajo de la Luis Prieto, para mantener agua 24 horas al día, mientras se construían lo definitivo, los pasos que soportaban las tuberías de arreglo de esta planta y la ampliación de Nisa. Se decía que para hacer las obras en Nisa se obligaba a hacer cortes de agua en la ciudad, así que se volvió a recurrir a los expertos en la capital y se diseñó un proyecto de ampliación al doble de la planta que se presentó al Ministerio de Vivienda y se aprobó la cofinanciación. Además, indicó el exalcalde que a un 15% de la ciudad de la comuna Ciudadela del Norte no le llegaba agua por la gravedad, por las condiciones topográficas de Manizales. Y también se tuvo que construir entonces allí un tanque de almacenamiento e instalaron lo que se llama un bypass para bombear agua y con ello cubrieron el 100% de la ciudad. También habla Juan David Arango Garner, gerente para la época de Aguas de Manizales y quien es hoy el actual director de Corpo Caldas, después de que se removió del cargo al señor Álvaro Andrés Franco. Y ellos dijeron que tenían dos caminos, reducir la amenaza y controlar los fenómenos. Se contemplaron al menos 12 acciones, pero finalmente esa, la de mejorar la planta Nisa y hacer un puente que pudiera blindar a la ciudad, fue lo más importante, lo que pudieron lograr. Y hoy en La Patria les contamos justamente más alrededor de esta serie relacionada con todos los dolores de cabeza que tuvo la ciudad hoy que se están cumpliendo justamente los 10 años desde que la capital de Caldas se quedó sin agua a raíz de lo que pudo haber sido una lección de al menos humildad para aquellos dirigentes de Aguas de Manizales que creyeron que la gente no se iba a dar cuenta, que los ciudadanos no se iban a enterar de lo que iba a ser el mal manejo de las situaciones y también de la soberbia con la que de cierta manera enfrentaron la emergencia, no solo ante los ciudadanos, sino ante los organismos de control. Y hoy, en la página número 19 de Público, a ustedes les tenemos las lecciones. 10 años después de esos 17 días, ¿qué nos queda? ¿Qué es ese recuerdo? Como hoy nos lo cuenta nuestra periodista Diana Vidal, una década después, las personas incluso recuerdan con cierto terror esas primeras semanas de octubre del año 2011. No obstante, esta emergencia dejó algunas enseñanzas y reflexiones. Carlos Alberto Gutiérrez, administrador del restaurante El Maíz, comentó que esa situación le enseñó a estar al menos prevenido ante cualquier calamidad de este tipo. Agregó que en su casa se acostumbraron a guardar galones para cualquier emergencia. Iván Jiménez Sánchez, dueño de Manimés, narró que se vieron muy afectados no solo por el consumo de los empleados, sino también para el funcionamiento del restaurante que él tiene. Aseguró que ese fue el mayor dolor de cabeza inicialmente. Tenían que ir a Pereira a comprar recipientes de agua y traían lo que podían. En Chinchiná, dijo él, que tenían una propiedad y había que ir hasta allí por el agua. En ese establecimiento todavía conservan los recipientes, donde ocasionalmente almacenan agua y se usan cuando hay un corte en la zona. Y es que todos los manizaleños quedamos así. Después de esa elección, de esa emergencia, aprendimos que siempre que se nos anuncia un corte de agua, guardamos más agua de la que se necesita. Marta Lucía Marina, administradora de variedades para tu hogar, confesó que el negocio solo mantiene un balde en caso de que se vaya el agua, pero que desde esa época mantiene dos canecas llenas de agua en casa. Sin embargo, para muchos no es una opción almacenar agua. Ricardo Pulido, dueño de la panadería Los Marinillos, explicó que el agua después de las 24 horas coge una consistencia que no es óptima para el uso y consumo y por ende la que usan debe estar fresca, sobre todo para la panadería. Comentó que hace 10 años le tocó comprar agua en bolsa, situación que tendría que repetir ante un infortunio igual si se diera otra vez. Eso se los contamos. Y por ejemplo, en el bar El Parnaso, la fotografía está para las personas que están en Facebook Live, conservan las canecas con las que recogían agua durante la pandemia, perdón, durante la emergencia hace una década. Y también tenemos la historia de María Erlinda Castañeda, habitante de la ENEA, quien relató que después de la emergencia en la casa de su madre decidieron poner tanques de reserva para cuando se vaya el agua. y Sonia Lucía Cardona tiene un puesto doble asilados en Chipre y cuenta que debía hacer filas para que el carro tanque les llenara con algunos galones de agua, como sucedía en todos los barrios de la ciudad, sin importar el estrato y sin importar la ubicación geográfica. Y eso, dijo ella, le ayudó a analizar el valor del agua, que no se puede desperdiciar. Hay que recordar ustedes que esas instalaciones que se fueron hace 10 años habían sido instaladas entre 1981 y 1982 y otra de 28 pulgadas había sido instalada en 1969. ¿Cómo no recordar Manizales sin agua? Muchos de nuestros oyentes recuerdan dónde estaban. Yo en mi época estaba en la universidad y hasta ese momento hubo clases. Y en esa época, muy difícil fenómeno de la niña estaba enfrentando el país, no solo con emergencias, sino con lluvias torrenciales que obligaron a miles de manizaleños a tenerse que duchar, entre comillas, en medio de la vía, a salir en pijama a buscar agua de cualquier nacimiento y a rogar porque de alguna forma u otra hubiera agua nuevamente en la capital. Esta es una serie que les hemos publicado desde el pasado domingo y que ustedes también pueden encontrar, como no, en lapatria.com. Saludamos a Paula Liliana Sánchez Ospina, a María Leonor Velázquez y Arango, todas las personas que nos acompañan a esta hora. Ya volvemos con más.
Radio Nacional de Colombia, Eje Cafetero, 92.7 FM y 1000 AM. Toda la información cultural y noticiosa con la programación musical de la Radio Pública. Síganos también a través de redes sociales. En Twitter somos @radnalcaldas.
El Hospital Santa Sofía es el mejor hospital de Colombia. Así lo ratifica el más reciente informe de desempeño institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública. Entre 900 empresas sociales del Estado, alcanzamos el primer puesto. Santa Sofía, orgullosamente público y universitario para todos.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.